RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack, les habla Eliana Aparicio y en la mesa de trabajo me acompañan Vivian Tello, Angélica Moreno, Andrea Pedreros, Charol Salazar, Nubia Lozada y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Fernando Huitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack...
Así es, oyentes de Soundtrack, pues en esta ocasión nos introduciremos en la fantasía, la comedia, la acción y magia de los superhéroes. Hoy hablaremos de una de las películas que surgen del universo de Marvel, Doctor Strange, que trata pues de un excelente médico neurocirujano, muy inteligente, pero pues a su vez es arrogante, perfeccionista y obsesionado con su trabajo y con su vida exitosa y llena pues de lujos. El que él se creía pues el dueño del mundo, gracias a su prestigio, que se lo debe a su memoria fotográfica y en especial a la habilidad única que tiene con sus manos, ya que con ella ha realizado delicadas cirugías, logrando salvar así muchas vidas.
Pues sí, mira, Andrea, es que precisamente la vida le da una lección a este doctor, el doctor Strange. Pues en una de las escenas de la película se ve que va viajando por una carretera muy peligrosa y sufre un accidente donde casi pierde la vida, pero esta le deja sus manos inutilizadas, ya inservibles, lo cual dificulta que siga ejerciendo su profesión y este a su vez busca su recuperación a todo éxito.
Y efectivamente, Snyder, mira que la persona que le empieza a realizar las terapias de rehabilitación al doctor Strange le cuenta pues que conoce a un hombre con parálisis que milagrosamente volvió a caminar, pero Strange no lo cree, él es un poco escéptico en este tema. Sin embargo, cuando revisa su expediente se da cuenta de que es real lo que le contó el rehabilitador, así que va a buscarlo para saber qué fue lo que hizo para recuperarse.
Así es, Ileana, y fíjate que para que el Doctor Strange pudiera tener dicho entrenamiento tenía que realizar un viaje a Nepal, a la ciudad de Kathmandú, y llegar a un lugar llamado Karmantash, al cual fue guiado por un monje llamado Mordo.
Pues bien, al llegar este monje, Mordo, lo presenta con una maestra que se llama la Ancestral, quien al darse cuenta de su escepticismo, con un solo toque lo lleva a hacer un viaje interdimensional, lo cual termina por convencerlo.
Oh, Por otra parte está Caecilius, quien fue en algún momento un discípulo del ancestral, pero que se rebeló contra ella y su enseñanza, traicionándola y poniéndose del lado del mal. Esto suele pasar con algunos discípulos que cuando llegan a tener un nivel avanzado de sabiduría, creen superiores a su maestro, quieren hacer su propia voluntad y lo desafían olvidando que la sabiduría es para prestarle un servicio a la humanidad y no para beneficio propio.
Bueno, no sé si ustedes vieron esa escena que empieza al inicio de la película, en donde Caecilius arranca las páginas de un libro. Este libro pues contiene todo un ritual poderosísimo que pretende invocar a una entidad extremadamente malévola, Dormammu.
Sí, así es. Y volviendo a lo que pasó con el Doctor Strange, pues después de ese viaje interdimensional, él mismo le pide a la maestra ancestral que le enseñe más acerca del multiverso y la autosanación a través del poder de la mente, pero ella se niega y lo bota a la calle por arrogante. Tal vez, quizás supongo yo, recordando a Caecilius, aquel discípulo traidor. No obstante, el doctor Stephen Strange se queda horas en la puerta esperando a que le abran de nuevo, con la esperanza de que lo perdonen y poder acceder a ese gran conocimiento.
Así es, Angélica, pues en la escena también en que Mordo convence a la maestra ancestral diciéndole pues que seguramente necesitará de alguien como Strange, pues porque ella sabe que Caecilius es una gran amenaza, así que pues lo dejan pasar, ¿no? Al fin. La maestra le explica pues que se puede obtener el poder sacándolo de su energía desde otras dimensiones del multiverso, y estas pues se pueden convertir en poderosos escudos, hechizos y armas.
Finalmente el doctor Strange pues le toma la decisión de someterse a esa práctica, ¿no? Lo cual le lleva años de estudio, porque era un proceso que era bastante fuerte y cruel, pero él al final alcanza su propósito.
Así es, ¿no? Y es ahí donde él comienza su entrenamiento, tanto en lo físico como también en lo intelectual, ya que se colocó a estudiar cuanto libro encontraba en la biblioteca. Ahí además conoce a Wong, justamente el bibliotecario al cual él le roba los libros, lo que le permite tener cada vez mayor conocimiento. Y además conoce, y así pues a través de esos libros conoce la dimensión espejo, que es un lugar en donde se puede entrenar o contener una amenaza sin afectar al mundo real. Y allí mismo está un collar que es el ojo de Agamotto, que también es llamado la gema del tiempo.
En esa misma dimensión espejo, le explica al Doctor Strange que hay tres santuarios importantes en el mundo, que son el de Hong Kong, el de Nueva York y el de Londres, los cuales sirven para proteger la Tierra de las fuerzas del mal a través de un escudo místico protector.
Mientras este escudo protector protege la Tierra, los hechiceros protegen los tres santuarios de Dormammu, una entidad que vive en la dimensión oscura, en donde no existe el tiempo, es la personificación de la maldad y absorbe cuanto planeta encuentra.
Ok, mira, Nubia, pero es que al ver los avances del Dr. Strange, Morbo y Wong le dicen que nadie tiene el potencial para las artes místicas como él lo tiene, pero que él, y que él es el indicado para proteger los tres santuarios, pero él a su vez se niega porque él dice que lo único que quiere es recuperar sus manos y volver a ser quien fue desde un principio.
Y es que en ese mismo momento empiezan a ser atacados los tres templos y comienza el enfrentamiento en donde el Doctor Strange no tiene más opción que luchar. Aquí se muestran los efectos especiales más impactantes en donde la realidad se distorsiona en cuanto al espacio y el tiempo. Finalmente, el mal parece vencer y todos están perdidos por el Doctor Strange, que encontró el dominio del control del tiempo.
Así es, pues también podemos ver que usa el ojo de Agamotto y de este modo encuentra una posibilidad pues para salvar el mundo, generando un bucle en el tiempo, ¿no? O sea que en ese momento se repetiría una y otra vez y pues por lo tanto quedarían atrapados. Esto pues obliga a Dormammu a negociar para liberarse o no podrá salir de ahí nunca. Y pues es entonces cuando vemos que este ser maligno cede y pues deja la Tierra en paz y se va destruyendo a Caecilius de pues ahí de paso.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
El personaje o soundtrack es usted.
Ahora llega el momento de presentar a nuestro invitado soundtrack. Hoy nos acompaña Jaime Ponce, quien es periodista y redactor cultural, además con una gran experiencia como crítico de cine, que nos compartirá sus apreciaciones acerca del Doctor Strange. Bienvenido, Jaime, de nuevo nos honras con tu presencia en Soundtrack.
Gracias a Charo, a Vivian, a Andrea, a Angélica, Schneider, a todos. Eliana, bienvenidos, muchas gracias también por compartir con nosotros, porque yo también soy oyente de ustedes aquí. Y bueno, tener la oportunidad de hablar de estas películas interesantes en el sentido de su trabajo y obviamente de lo que significa el universo Marvel.
Qué bueno, Jaime, nos alegra su presencia. ¿Considera usted que esta película es una de las mejores películas de Marvel o cuál es su apreciación?
Bueno, sin lugar a dudas, sí, para muchos de los críticos de cine, cuando hemos tenido la oportunidad de compartir durante estos ya casi 12 años de historias de Marvel en el cine, después de los Avengers y su primera unión cuando llegó a la pantalla, yo diría que esta ha sido la mejor película en la historia de Marvel. Y yo personalmente pues he compartido gustos y disgustos con otras personas quienes no están muy de acuerdo con las historias de los superhéroes en las salas de cine, entre ellos obviamente el gran Martin Scorsese. Pero si nos habituamos al tiempo en el que estamos viviendo y obviamente también digamos que ese frenesí por poder lograr llevar y recrear estos superhéroes en una analogía mucho más fuerte de lo que realmente pensamos, no es solamente crear un producto comercial, se trata también de renovar aquellos deseos profundos que los seres humanos hemos tenido durante cientos, miles de años alrededor de nuestros héroes, ¿no? Alguna vez los llamamos ángeles, después los volvimos a llamar alienígenas, ahora los llamamos superhéroes, y es posible que más adelante le demos otro título, seres de luz o lo que sea. Pero sí, estas historias de metahumanos o superhumanos han llamado muchísimo la atención para reclamarlas en el mundo. Y fíjense ustedes cómo Marvel, una compañía de cómics que estaba casi en la quiebra, que en los 80 fue, digamos, su época dorada, logró reivindicarse. Simple y sencillamente, cuando ya no había nada más que hacer, decidieron vender los derechos para que una de sus historias fuera llevada al cine, y de ahí para adelante comenzó todo este boom que hoy día ha convertido y transformó a Marvel, no solamente en una compañía de cómics, ahora se llama Marvel Studios. Llegar a convertirse en estudio de cine, eso fue realmente excepcional y asombroso. Y ya después lo que viene, ¿no? La compra de Disney, el interés de Disney por comprar a Marvel, la negociación que fue una de las más costosas en la historia de las industrias o de la industria del cine y de los estudios en el mundo, fue esa negociación entre Disney y Marvel Studios. De un momento a otro, esto se convirtió en la gallinita de los huevos de oro, y fíjense ustedes hasta dónde ha llegado. Y pues bueno, ahora la desafortunada situación que ha hecho que la mayor parte del cine se encuentre en quiebra absoluta, que hasta ahora está comenzando, iniciando otra vez a ver por dónde puede volver a capturar a sus asiduos cinéfilos, pues ha hecho de Marvel y de sus historias realmente algo que ya cumplió su era dorada, digámoslo así. 10 años de muy buenas películas, algunas muy, más que buenas películas, buenas historias llevadas al cine. Y en el caso de Strange, pues es excepcional, no solamente en su historia, en los temas que aborda y la manera como lo hace, sino la magia que tiene esta película, los efectos de caleidoscopio, esa producción que, bueno, digamos que para aquellos críticos quienes no están tan bien de acuerdo con tanto efectismo, yo diría que estamos viviendo una época trascendental para la historia del cine, de la producción del cine, y es contar con el CGI, contar con tecnologías que permitan recrear este tipo de mundos, y tal y como ustedes lo afirmaban con la palabra exacta, el multiverso de Doctor Strange es realmente excepcional. Por eso considero que no solamente ha sido una de las mejores películas de Marvel, sino quizás la más destacable de todas frente a la trilogía de los Avengers, ¿ok? O sea, de ellos como grupos, no superhéroes divididos, sino como grupos reunidos en tres películas.
Claro que sí, Jaime. Ahora que hablas de magia, quería preguntarte, y es que escuchando la banda sonora compuesta por Michael Giacchino, se puede evidenciar un toque místico que la hace diferente a otras películas. ¿Usted está de acuerdo con esto?
Es que es evidente en el sentido, Vivian, que esta historia merecía, obviamente, tener ese tipo de inspiración, ¿no?, en la música. Doctor Strange es un personaje quizás de los más queridos por Stan Lee. Después, obviamente, de su famoso joven Hombre Araña, Doctor Strange era el tercero en la lista. Recuerdo muy bien que alguna vez Stan Lee en una entrevista le preguntaron que cuál era de todos sus personajes, de todo su universo Marvel que había creado junto con otros grandes dibujantes, reconocidos dibujantes de Marvel, cuáles habían sido sus preferidos. Y él dijo definitivamente, en primer lugar está el Hombre Araña, Peter Parker. Segundo, obviamente, sin lugar a dudas, Tony Stark y el famoso Iron Man. Y tercero, por la magia y por lo que implica, por lo que hace, por la manera como me permite recrear esos mundos fantásticos en mi mente, yo diría que Doctor Strange. Así lo dijo, y eso fue realmente excepcional. Eso es una de las declaraciones que hizo en un Comic Con hace menos unos 10 años, y la gente pues obviamente lo ovacionó, porque era durante la época que ya se estaba hablando de la etapa de postproducción de la película, cuando ya estaba en estudio para hacer ese tipo de producción en la que se hace todo el montaje, se elabora todo el montaje de efectos especiales.
Jaime, mira, Benedict Cumberbatch fue elegido pues para el papel protagónico en el año 2014. ¿Cómo le pareció la actuación de este actor? Y además también pues como los efectos visuales que se vieron en el transcurso de la película.
Muchas gracias, Eliana, por esa pregunta. Me encanta muchísimo hablar de actores y sobre todo cuando hacen papeles que son realmente apoteósicos, extraordinarios en su sentido. Benedict Cumberbatch es un hombre realmente fascinante, al igual que lo ha venido haciendo Michelle Fassbender, o lo ha hecho también Johnny Depp y otros muy buenos actores. El caso de Benedict es diferente, primero porque este hombre, además de las facciones en su rostro que son realmente extrañas, le dan la oportunidad de interpretar personajes incluso ambiguos o por qué no también andrógenos, como lo hizo en una película que se llama Zoolander, si no estoy mal, con Ben Stiller, donde él se transforma en una especie de andrógeno muy, muy, muy importante, muy interesante verlo así. Pero Benedict es un hombre que es quizás considerado hoy día como uno de los más importantes actores de Gran Bretaña. Y esto lo digo porque el año pasado tuve la oportunidad de ver el Hamlet puesto en escena por Benedict, y es realmente impresionante. Este es un hombre que absorbe como una esponja todo lo que le llegue, y en especial cuando tiene que interpretar a los personajes. Además, es una memoria excepcional que lo hace casi que de los actores fantásticos. O sea, muchos directores de cine quieren trabajar con Benedict porque alrededor de él no solamente gira la manera interpretativa o el histrionismo que tiene para crear a sus personajes, sino para ponerlos en escena, y mejor aún, con esa capacidad de memoria y ese talento que tiene para interpretarlos, pues obviamente. A eso sumémosle la voz, porque a Benedict cuando le ofrecieron interpretar a Doctor Strange, no había quien más realmente hiciera un papel así. O sea, hay muchos actores que podían llegar a tomar o haber interpretado a Doctor Strange, pero se necesitaba un personaje, un actor con una voz profunda. Y Benedict es no solamente actor, es también locutor, ha sido protagonista de varios documentales, ha puesto su voz para documentales. Y créanme, si ustedes se dan cuenta, la voz de Benedict cuando trabaja en documentales es muy profunda. Y aquí, justo con Doctor Strange, no solamente era su apariencia, sino también su voz lo que le daba la imponencia al personaje. Es por eso que Doctor Strange es imponente frente a otros superhéroes del universo Marvel, porque aquí sigue siendo un humano, es un humano común y corriente que de un momento a otro comienza a despertar sus dones a través de lo que creía, bueno, lo que no creía, que pensaba que era totalmente irracional, que eso no existía, y después se enfrenta a una digamos que una situación que lo pone en escuela, ¿cierto? Y eso también le da la oportunidad a Benedict a crear ese personaje, y sobre todo, lo más importante, como les cuento, la puesta en escena, sus gags, obviamente, para el personaje, porque es una película que está llena también de humor negro, hacen de Benedict uno de los mejores actores del universo Marvel.
Jaime, yo siempre haciéndote preguntas por este estilo.
No,
pues como tú conoces acerca del budismo,
sí.
Y yo, pues, no soy budista, pero he oído de que hay unas prácticas de meditación en el budismo que le permiten a estos monjes tener ciertas habilidades, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues, yo me preguntaba si es posible que las hazañas de Doctor Strange puedan estar cerca de la realidad o se quedan solamente en la ficción.
Claro, bien, Angélica. Existe un libro escrito por nuestro guía espiritual para quienes practicamos el budismo tibetano. Se llama El universo en un solo átomo. Se lo recomiendo, si lo pueden leer. En este libro, en esta obra, Su Santidad Dalai Lama aborda a la ciencia y a las creencias o a la religión o a la teosofía, en este caso, como es el budismo tibetano, alrededor de lo que es y no es posible. Y en ese mismo libro, Su Santidad retoma las grandes conversaciones, los grandes momentos que ha tenido que compartir, que tuvo la oportunidad de compartir este hombre desde muy joven con personas como Albert Einstein, como Carl Sagan, como Stephen Hawking. O sea, esto no es algo que abarque la fantasía en el sentido, obviamente, pues digamos que imaginario alrededor de Stan Lee, sus personajes, y también de Doctor Strange. Es real en el sentido también de las grandes prácticas milenarias alrededor de la meditación. Y sí, hay una práctica esencial dentro del budismo que pues todos conocen, se llama la meditación, pero hay diferentes niveles de meditación. Y hay unos que nos permiten incluso lograr desprender nuestra alma del cuerpo físico y poder observar, poder, digamos que en cierta manera, volar o transportarnos a otros países, a otros lugares del mundo, ¿cierto? Para hacer ese tipo de prácticas. Pues, sí, incluso llegamos a observar. Yo tuve la gran oportunidad hace como unos 5 o 6 años, cuando entré ya estaba en el proceso de meditación, de lograr, de la práctica del Vajrayana, lograr desprender mi cuerpo y mi alma para llegar a observar al planeta desde afuera. O sea, yo estaba conjunto con mi grupo, estábamos todos, logramos llegar hasta allá arriba y ver el planeta desde arriba. Una vaina, o sea, fue una cosa, una sensación impresionante. Con mucho cuidado, eso se necesita de mucha práctica. Esto no se puede hacer de un momento a otro, eso se necesita de años de práctica. Y digamos que quienes ya estábamos preparados para hacerlo, tuvimos la oportunidad de compartirlo. Es muy bonito y es muy exploratorio. Y se logra, claro que se logra. Por eso mismo, hay algunas escenas en las que la maestra, por ejemplo, cuando se encuentra con Hulk, se me olvida el nombre ahora del personaje, y al igual que como hace con Doctor Strange, cuando él le envía un ki, ¿cierto? Con su mano, envía una ki directo al pecho y logra separar al cuerpo físico del astral. Sí. Así es como se logra. El cuerpo físico queda acá, pero el astral se desprende y es el único que puede hacer ese tipo de viajes. Y lo vemos después en otras escenas de la película, ¿no? Cómo Doctor Strange logra separar su cuerpo de su alma de su cuerpo, para poder viajar y transportarse. Así es como funciona. Y créanme, no es nada, para nada, nada inverosímil. Al contrario, en muchas ocasiones, como siempre se ha dicho después del 9-11, ya hay la ficción supera la realidad.
Jaime, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Soundtrack. De verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy.
No, Schneider, con mucho gusto a ustedes y al resto del público que tiene la oportunidad de ver la película. Si la ven de nuevo, pues repítensela, es muy chévere, es muy divertida. Quienes no la hayan visto, les invito a que lo hagan. Disfruten de los efectos especiales, el caleidoscopio que hay en esta película, que además marcó mucho, no solamente la etapa del cine del pre y el post después de esta película de Avengers, sino que la intención máxima fue, obviamente, el trabajo de Christopher Nolan con Inception, donde también vemos este tipo de efectos especiales. Pero aquí están mucho más logrados en el sentido que hay mucho más traslado, mucho más viaje, y eso permite que los efectos caleidoscopio que se ven aquí sean impresionantes y le hayan dado esa fortaleza que necesitaba el personaje de Doctor Strange. Esperemos, porque también viene una segunda parte, ¿no?
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Curiosidades Soundtrack.
Y ahora continuamos en Soundtrack Ahora los invitamos a conocer más sobre esta película. Antes de pasar a nuestro top 5, escucha con atención datos acerca de esta increíble producción.
El título original de la película es Doctor Strange. Fue realizada en el año 2016, su duración de 115 minutos. El país, Estados Unidos, estuvo su dirección a cargo de Scott Derrickson y la musicalización a cargo de Michael Giacchino.
Seguimos en Soundtrack. Escuchemos el top 5 de la película Doctor Strange.
Top número 5.
Una de las críticas negativas viene del sector cristiano, ya que se presume que incita hacia una vida basada en las artes oscuras y sobrenaturales.
Top número 4.
Ya se había realizado anteriormente una película, El Doctor Extraño, a finales de los 70, específicamente en 1978.
Top número 3.
Doctor Strange de Marvel se rodó en Londres, Nueva York, Kathmandú, Nepal y Hong Kong.
Top número 2.
Los entornos que se crearon para la película se inspiraron en el estilo del cómic de Steve Ditko.
Y el top número 1 soundtrack es...
Las escenas de la Hong Kong, una de las secuencias de acción más difíciles jamás realizadas en los estudios Marvel, se rodearon en varias fases de destrucción. Al principio estaban limpias y después se iban deteriorando poco a poco.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.